vamos para atrás.
Como está quedando de manifiesto, ahora hay más gente que nunca. Por eso les agradecemos mucho su participación, su presencia. Iniciamos la campaña en el norte del país y donde quiera que vamos, está la gente prendida, entusiasmada, llena de fe y de esperanza. Vamos todos a lograr la transformación de nuestro país. Juntos haremos historia. Todos. Esto no depende de un solo hombre, de un puñado de dirigentes. Es asunto de todos. Estamos muy cerca de lograr una nueva transformación, que es algo sublime. La transformación es todo un acontecimiento histórico. Siempre lo menciono porque debemos saber cuál es el objetivo de nuestro movimiento. El que no sabe de dónde viene, no va a saber hacia dónde va. Solo han habido tres transformaciones en la historia del país. La independencia que encabezaron esos dos curas rebeldes, buenos, Hidalgo y Moreno. El movimiento de reforma que encabezó Benito Juárez, un indígena zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país. La tercera transformación fue la revolución de 1910, encabezada por un hombre bueno, apóstol de la democracia, Francisco y Madero, por dirigentes sociales como los hermanos Flores Magón, como Villa, como Zapata, y como un presidente popular y patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. Tres transformaciones. La última se llevó a cabo hace más de 100 años. Y nosotros tenemos ahora la dicha enorme de ser protagonistas de un cambio verdadero. Estamos a punto de consumar un cambio de fondo, de raíz, un cambio radical. Y que nadie se espante si uso la palabra radical, porque radical viene de raíz, y va a ser de raíz como vamos a arrancar al régimen corrupto de justicias y de privilegios. Tres transformaciones: independencia, reforma, revolución, y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. Que nadie se confunda. No es más de lo mismo. No es la llamada alternancia que ustedes han padecido aquí en Baja California y en el país. Toda una farsa que está partido en el gobierno durante un tiempo, sale ese partido, entra otro, y es lo mismo. Eso no. Va a haber una transformación, un cambio de régimen, no autopartismo. Repito, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Ya no vamos a mantener a este régimen podrido, este régimen corrupto. hablamos y lo hemos repetido muchas veces, y es nuestra convicción de manera pacífica. Sí, señores, debe entenderse que no es ninguna contradicción el llevar a cabo un cambio pacífico, pero al mismo tiempo profundo, radical. Son las dos cosas. Es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico, pero no vamos a simular, no va a haber engaño, va a haber cambios de fondo, y no se preocupe por nuestra actuación, no tengan ustedes ninguna desconfianza, ninguna duda. Yo no voy a fallarles, no voy a traicionar la confianza de todos. Tengo tres principios de medir: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y estoy muy consciente de mi responsabilidad y todo. Cuando entro a un acto y voy saludando, estoy escuchando a la gente. Son diálogos circulares. Y me planteo muchas cosas, recojo los sentimientos del pueblo, pero también muchos me dicen: no nos vaya a fallar. Esa es nuestra última esperanza. Les digo aquí, protesto, decirles a ustedes: me comprometo a estar a la altura de ustedes. No voy a fallarles, no voy a traicionar a ustedes. ¿Cuáles son los compromisos? ¿En qué? No les voy a fallar. Para tenerlo muy claro, trae otras cosas. Primero, vamos entre todos a acabar con la corrupción en el país. Ese es un compromiso. Y ya, cuando menos los que participamos en este movimiento, tenemos que irnos ya preparando para llevar a cabo un gobierno honesto y que no les entre a algunos por una oreja y les salga por otra. No es lo mismo. No va a haber corrupción, así como están escuchando, ni va a haber impunidad. Al que se le olvide por qué es esta lucha y llegue a ocupar un cargo y empiece a enriquecerse como es la mala costumbre, empiecen a crecer las uñas, le vamos a dar manicure con la chuela. Sea quien sea, porque les voy a leer la cartilla a todos los que van a trabajar en el nuevo gobierno. Puede tratarse de un dirigente que venga luchando con nosotros de hace 30 años. Puede ser una gente muy cercana, un familiar, el que sea. Si hay corrupción, va a haber castigo. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. Ya saben, porque lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito, vamos a acabar con la corrupción porque vamos a moralizar al país, porque vamos a mejorar la imagen de México en el extranjero. Ya no van a seguir llegando noticias a otros países de que en México hay violencia y corrupción. Va a mejorar la imagen de nuestro país en el mundo. Vamos a acabar con la corrupción, porque también vamos de esa manera a liberar muchos fondos para el desarrollo, porque se roban mucho los políticos corruptos. Los gobernantes son la banda de malhechores que más roban en el país. Y eso es lo que se va a terminar. Ya no se va a robar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Por lo bajo, nos vamos a ahorrar, combatiendo la corrupción, 500 mil millones de pesos al año. Y que no se esté pensando que no se puede, porque además de querer establecer como forma de vida y de gobierno la corrupción, además de que han querido que se acepte el dicho de que el que no tranza no avanza, además de que han querido que aceptemos que la moral, decía un cacique de San Luis Potosí, la moral, decía, es un árbol que labores. Y otro político, que no voy a mencionar su nombre porque es final, decía que político pobre, pobre político. Y recientemente Peña, cuando le preguntaron que si yo opinaba de la corrupción, contestó de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Quitarnos esas telarañas de la cabeza que no han querido meter. Nuestro pueblo es bueno, es trabajador y es honesto. El pueblo de México. Abajo, en las colonias, en los barrios, en las comunidades, en los ejidos, en las familias, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública de México. De modo que sí se puede, me canso, canso, que vamos a acabar con la corrupción. Vamos también. Ese es otro compromiso. Vamos a terminar con los privilegios. Y también los puntualistas. Primero, van a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ganan muchísimo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Sueldos de 650 mil pesos mensuales. Ya no va a ser así. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías. Ahora que venía el plan, abordó un policía, me planteó que no tienen ninguna seguridad social, les pagan poco y no tienen ninguna protección, acercan la vida y no tienen apoyo de ningún tipo. Vamos a apoyar a las policías, va a aumentar el salario también de los soldados, de los marinos. El soldado es pueblo uniformado, no hay que verlo como enemigo. Los soldados, los policías, los marinos van a ser atendidos, van a mejorar su situación salarial y van a tener también mejores prestaciones. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Vamos a terminar con todos los privilegios. Ahora se extraña porque dije que vamos a quitar las pensiones millonarias a los expresidentes. Allá andan haciendo sus cuentas. Le preguntaron al del PRI, al candidato del PRI, dijo de que esa era una violación al Estado de Derecho. No está en ninguna ley lo de la pensión a los expresidentes. Es un acuerdo pinchurriento le piden al presidente que llega, porque sabe que cuando termine se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones millonarias a los presidentes. Otra vez, les pregunto, ¿quieren que les sigamos dando 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas? ¿Que les sigamos dando 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo? 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón. ¿Quieren que sigamos dando 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox? ¡Claro que no! Y también, les digo, no voy a subirme al avión presidencial. Lo que diga mi dedito, ni siquiera para ir a Sabadell. ¿Cómo está por dentro esa avión? Ya estoy enterado. Es para 280 pasajeros, tiene restaurante, tiene alcoba. Es un palacio para los cielos. Costó 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump, que ya ven cómo es. Así de presumido. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender, ese león. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Tiene 54 jets modernos. El gobierno de Peña compraron 6 jets. 1.000 millones cada jet. Tienen 118 helicópteros. Hace como 4 o 6 meses se dio a conocer que el dirigente del Senado se trasladó porque lo llamó Peña, se trasladó del Campo Marte de la Ciudad de México a un campo de golf en un helicóptero, en un Puma. Ya eso no va a seguir sucediendo. Vamos a dejar algunos helicópteros nada más como patrullas, como ambulancias aéreas para el traslado de enfermos. Nada más. Todo lo demás se va a vender. Vamos a poner el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones. Soy puntualizante para que el día de mañana ustedes me puedan pedir cuentas, porque la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña. No va a haber compensaciones, ni partidas para vestuario, para ceremonial, todo eso se va a terminar. Y no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Se van a convertir en un espacio para las artes, para la cultura del pueblo de México. Son 60 hectáreas. Aquí está la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Ya le pedí que empiece a trabajar en el proyecto para convertir Los Pinos en un centro para las artes y la cultura. No voy a utilizar el Estado Mayor Presidencial. No voy a utilizar el Estado Mayor Presidencial, esta institución que viene de tiempo atrás va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Yo no voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Vamos a cambiar todo el proceder de la vieja política. Se va a romper el molde en que se hacía y se sigue haciendo la política. Vamos a que haya una nueva forma de hacer política. Nada de prepotencia, fantocherías y mucho menos corrupción. Vamos a acabar con eso. Y todo lo que ahorremos se va a destinar a las actividades productivas. Aquí en Tijuana, quiero puntualizarles lo que se va a hacer en materia de desarrollo económico. En primer lugar, ya no vamos a comprar en el extranjero. La directriz va en el sentido de que se produce en México todo lo que consumimos. Es un lineamiento general. Muy contrario a la política económica que han venido imponiendo, que nos ha llevado a ser completamente dependientes de alimentos y de combustibles del extranjero. Estamos comprando maíz. El maíz es originario de México. Esa planta bendita que se da en la costa, en los valles, en la sierra, se originó, se domesticó en México. Y ahora resulta de que estamos comprando maíz en el extranjero. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. 14 millones de toneladas de maíz al año. No, vamos a producir en México el maíz y el frijol y el arroz. Y vamos a producir la carne y la leche y la madera que también la compramos. Vamos por eso a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar a los productores, a ejidatarios, a pequeños propietarios. Vamos a empezar con los planes de desarrollo del sur al norte. Allá, en Cancún, en la Riviera Maya, en el Caribe, se va a impulsar mucho el turismo para que los que llegan a Cancún se internen en lo que es el mundo maya, que conozcan no solo las playas del Caribe, que conozcan Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, que se integren. Vamos a construir un tren moderno, un tren bala, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque, para que vayan muchos turistas a esa zona que es la más bella del mundo. Un patrimonio cultural de primer orden. Vamos también en el sureste, en el sur del país, se va a sembrar desde el inicio del gobierno 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Vamos a generar con ese plan 400,000 empleos en el sur, en el sureste del país. Vamos también a modernizar la vía del ferrocarril del Istmo, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Es la parte más angosta de nuestro territorio, para unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Vamos a modernizar los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, y se va a construir una vía férrea para el transporte de carga. Y vamos a poner en todo ese corredor fábricas ensambladoras para crear empleos. Si se van ustedes dando cuenta, el propósito es ir arraigando a la gente. Son como cortinas para que la gente no se vea la necesidad de abandonar sus comunidades de origen, que tengan y que el mexicano, porque ese es mi sueño que quiero convertir en realidad, pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, su cultura. Pero vamos a seguir subiendo otros trayectos. No se va a hacer el aeropuerto, el legado de Texcoco, porque vamos a resolver el problema de otra manera. Vamos a ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía, vamos a construir dos pistas nuevas y nos vamos a ahorrar 250 mil millones de pesos. Ahora quieren robarse los que están metidos en ese proyecto. Vamos a ir subiendo hasta llegar acá, a la frontera. Esta va a ser la última cortina o la primera, como se le quiera ver. Vamos, vamos a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con 30 kilómetros de ancho, se va a decretar que sea una zona franca, una zona libre, en toda la frontera. Esto incluye Tijuana. ¿Qué vamos a hacer? Este es un proyecto que surge de Tijuana, de los empresarios de Tijuana. Aquí está Pedro Torres y otros empresarios que me lo plantearon por primera vez. Me interesó mucho, como me gusta la historia, indagué. Y fue un proyecto que se echó a andar desde mediados del siglo XIX, luego del gran zarpazo, luego que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, que quedó la desolación en toda la zona fronteriza. Un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, decidió hacer una zona franca en toda la línea fronteriza, y ese programa se mantuvo con Porfirio Díaz, se mantuvo después de la revolución hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari y acabó con el apoyo a los inversionistas de la frontera. Esa es más o menos la historia. Bueno, me interesó mucho y lo analizamos. Hablé con muy buenos economistas que me asesoran y dijimos, vamos a que en toda la zona fronteriza bajemos el IVA del 16 al 8%. ¿Por qué el 8? Porque es lo que se cobra en el otro lado, en promedio, en los estados estadounidenses de la frontera. Entonces, 8. Y se dijo, bajemos el impuesto sobre la renta y lo vamos a cumplir al 20%. Y también hicimos el compromiso, vamos a homologar que cueste lo mismo la gasolina y otros combustibles de lo que vale del otro lado de la frontera. Aquí hay un paréntesis para decirles que me llamó la atención, no me sorprendió, porque son muy hipócritas. La verdadera doctrina de los panistas de arriba es la hipocresía. Con todo respeto. Me llamó la atención que de repente esto que les estoy planteando lo da a conocer el candidato del PAN. ¿Cómo lo ven? Ya le vamos a cobrar derechos de autor, porque es un vil plagio. Pero eso no importa, ya avanzamos. ¿No es así? Ya se está copiando algo que va a ser en cualquier circunstancia benéfico para la frontera. Solo le faltó al del PAN algo que es el complemento. Le faltaron varias cosas, pero hay algo que no contempla. Vamos nosotros a aumentar en la frontera el doble del salario mínimo. Vamos a aumentar el salario mínimo al doble. Aquí está, que va a ser la próxima secretaria de Economía del Gobierno Federal. Es la doctora de Economía, Graciela Márquez, que está aquí. Ella me está escuchando, ya sabe, con este proyecto, ella le va a tocar la implementación de todo este proyecto. También les doy a conocer que se va a descentralizar todo el gobierno federal y que la comisión del Instituto de Migración del gobierno federal va a estar aquí en Tijuana. ¿Por qué va a estar la migración en Tijuana? Porque vamos a proteger a nuestros paisanos migrantes. Los 50 consulados que tienen en México, en Estados Unidos, se van a convertir en procuradurías para la defensa del migrante. Y aquí queremos que esté el Instituto de Migración. Hay algunos que se han ido acostumbrando y que son estudiosos sobre la relación México-Estados Unidos y que ya aceptaron y no se han dado cuenta de la importancia que tiene el que cuidemos esta frontera. ¿Saben dónde quieren que esté migración? Allá en Tapachula. ¿Para qué? Para que nosotros detengamos a nuestros hermanos centroamericanos allá. No, no, México es un país libre, un país soberano. ¿Sí me entienden, verdad? No le vamos a hacer el trabajo sucio a ningún gobierno extranjero. Y aquí aprovecho para decir que vamos a buscar siempre una relación de amistad y de respeto con el gobierno de Estados Unidos. Siempre. Pero no va a ser una relación de subordinación, va a ser una relación de respeto mutuo. México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Los vamos a convencer. Entrar en razón de que lo que nos conviene es una relación de respeto, de amistad y de cooperación para el desarrollo. Y van a ir entendiendo poco a poco que los problemas sociales, la migración y los problemas de inseguridad y de violencia no se resuelven con muros ni militarizando la frontera. Se resuelven con trabajo y desarrollo para el pueblo. Y eso es lo que vamos a llevar a la práctica. A cumplir todos los compromisos. Retomo el hilo de exposición. Vamos a atender a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Van a haber becas para estudiantes de preparatoria y estudiantes de familias de escasos recursos económicos que ingresen o cursen en universidades o en escuelas de nivel superior, van a tener una beca de 2.400 pesos mensuales. Todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Y se les va a contratar a los jóvenes. Esto le produce mucha comezón a los conservadores. Porque estoy haciendo el compromiso de que los jóvenes que ahora son tachados como ninis, que ni estudian ni trabajan y no es culpa de ellos, que no tienen oportunidades, todos van a tener garantizado el derecho al estudio, repito, y al trabajo. Y se les va a contratar a los jóvenes desempleados. Van a tener un sueldo de 3.600 pesos mensuales, van a estar de aprendices en talleres, en empresas, en comercio, capacitándose para el trabajo. Lo resumo en una frase: becarios, sí, sicarios, no. Vamos a atender a los jóvenes. Este programa que le tengo mucho aprecio, porque con él vamos a iniciar el gobierno atendiendo a los jóvenes. Se va a llamar Los Jóvenes Construyendo el Futuro. Nunca más le vamos a dar la espalda a los jóvenes. No vamos a dejar a los jóvenes desamparados, desprotegidos. No va a seguir la misma política de ahora, que quiere resolver el problema de la desigualdad y de la violencia con el uso de la fuerza. Ya lo hemos dicho muchas veces, la violencia no se puede enfrentar con la violencia, para decirlo de manera bíblica, no se puede aplicar el diente por diente, el ojo por ojo, porque nos quedaríamos chimuelos o puertos todos. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si se atiende el campo, si hay crecimiento económico, si hay empleo, si se atiende a los jóvenes, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Es inhumano e irresponsable abandonar a los jóvenes y luego que ya, cuando los jóvenes toman el camino de las conductas antisociales, se les masacre. Eso no. No vamos nosotros a actuar así. El próximo presidente, que va a ser también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no va a dar la orden para masacrar, para reprimir al pueblo de México. Eso se acabó también. Le digo a los maestros de Tijuana, de Baja California, voy a cumplir el compromiso, llegando, aunque les moleste a los de la mafia del poder, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Vamos a terminar con la política de privatizaciones que no ha dado resultado. Vamos a garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. No se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro, no se va a privatizar el agua, ya eso se terminó. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Y los que tienen una pensión del ISSSTE y del seguro también van a recibir ese apoyo. Ya desde diciembre de este año, su pensión va a aumentar. Van a recibir alrededor de 1.500 pesos adicionales a su pensión. Todos los pensionados del ISSSTE, del seguro. Esto es lo que yo quería expresarles. Ya se los he dicho de otra manera, o me faltaban algunas cosas, pero ya había hablado con ustedes sobre este tema. Regreso diciéndoles, repito, de que tengan confianza, si vamos a sacar adelante a nuestro país. ¡Sí se puede! Estamos arriba en las encuestas. Encuestas. ¿Saben cuál es ahora la novedad? Lo que nunca se había visto es que antes la fuerza de nuestro movimiento estaba en el centro, en el sur-sureste. Y ahora estamos ganando, según las encuestas, en todos los estados del norte del país. Hoy, en mediodía, estuvimos en Los Cabos, Baja California Sur. Estamos arriba en Baja California Sur. Estamos arriba en Sonora. Estamos arriba en Sinaloa. Estamos arriba en Nayarit, en Jalisco. Estamos arriba en Tamaulipas, en Durango, en Coahuila. Estamos arriba en Aguascalientes, en Zacatecas. Estamos arriba en Baja California.
¡Miren! ¡No se lo puedo! pierden de mucho.
De que este movimiento es de todos. No es de uno, de dos, de tres partidos. Este movimiento no es de la coalición de tres partidos. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente, de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todos los partidos, porque aquí hay militantes, aquí hay quienes votaron en la última elección todavía por el PRI, por el PAN, por el PRD, por otros partidos, sí. Les voy a decir por qué los tres partidos de la coalición, Morena, PP y Movimiento Ciudadano, en total, tenemos alrededor de 4 millones de militantes, los tres partidos. ¿Saben cuántos están diciendo que van a votar por nosotros para la presidencia? 30 millones. ¿De dónde salen los 26 millones que no son militantes ni del PES, ni del PP, ni del Morena? Pues son de otros partidos y muchos ciudadanos sin partido. Por eso es un movimiento amplio, también es un movimiento en donde hay millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, libres pensadores. Somos respetuosos de la libertad de creencia. Y en mi caso, si les preguntan, contesten lo que decía Ignacio Ramírez, el nigromante, un liberal puro. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Yo respeto la religión del pueblo. Juntos todos. Nadie se quiera adueñar del movimiento. Es decir, nosotros llegamos primero. Este movimiento es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad. No tiene dueño. Vamos entre todos a hacer historia, a transformar al país. Y vamos a convencer a más gente del tiempo que nos falta. Solo no confiarnos, porque podemos estar muy arriba como estamos. Estamos más de 20 puntos arriba de ventaja a nivel nacional. Pero son muy mañosos. Es una mafia de poder, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso, todos a cuidar las casillas. Ya muchos se han apuntado como representantes de casilla. ¿Están aquí algunos? falsean a los diputados y a los senadores cada vez que se va a aprobar una ley o que se va a aprobar el presupuesto, les tienen que dar dinero. Eso ya no va a permitirse. No vamos a entregar moches a los legisladores, así como lo están escuchando. Y para eso se necesita que tengamos mayoría en el Congreso, mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. Por eso les pido voto parejo. Si nos van a ayudar, que sea por entero, por completo. Denos la confianza y nosotros vamos a saber estar a la altura de ustedes. Responderles con lealtad. Les pido también el apoyo, el voto para Alejandra Rayón, candidata al Senado. Para Irma Casola, candidata a diputada federal. Para Mario Ismael Moreno. Para Javier Castañeda. Para Héctor Cruz. Para José Alfredo Ferreiro es apoyo porque él nos está apoyando. Es el partido Encuentro Social, dirigente del PES. Apoyo también y muchas gracias por su solidaridad a Julio César Vázquez, del Partido del Trabajo. Está Alejandro Álvarez, que es dirigente de Morena, que nos está apoyando. Ahora presenté a Alejandra Fraustro, la próxima secretaria de Cultura del Gobierno Federal. Miren, somos los únicos que ya presentamos al gabinete 16 servidores públicos de primera, 8 hombres y 8 mujeres. Alejandra tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la promoción a la cultura, por eso está. Y está también ya propuesta Graciela Márquez, es doctora en economía de Harvard. Y está aquí de refuerzo. Aquí les gusta mucho el béisbol, ahora que veníamos bajando el avión de línea comercial, porque no andamos en aviones privados. Pero vi por la ventanilla muchos campos de béisbol, llenos hoy sábado, jugando. ¡Que viva el deporte! Todos los deportes se van a fomentar. El fútbol, el voleibol, pero ya le llegó también. Su momento ya toca. Ya le toca también al béisbol. Y ustedes que me gusta al béisbol, a muchos, ya saben que cuando se esté en un juego, ¿no? Se está enfrentando en una serie decisiva. Una serie decisiva. Sí. Justicia para Loma del Rubí. Decía yo que en un juego de béisbol estamos ahora en la novena entrada, estamos ganando 20-2. Es paliza. Pero todavía estamos ahí en la novena entrada, tenemos 3 hombres de más y traemos un envolvente, un honronero, para que con casa llena honrón. Tenemos 4 carreras más para ganar 24-2. Así que, ¿saben quién es el cuarto bate, jonronero? Marcelo Ebrard, que viene a apoyar. viene a reforzar aquí en Baja California. Marcelo tiene una gran experiencia, es una gente preparada, es una gente honesta y es una gente leal. Siempre ha estado apoyándome y por eso lo estimo mucho, es mi carnal, así. También mañana vamos a Rosarito, vamos a Ensenada, vamos a estar en Tecate y luego voy a regresar a Mexicali para estar en todo Baja California. Vamos a triunfar, vamos a hacer historia. ¡Que viva el pueblo!